lo que yo le decía a Lore era, si nos vamos, vámonos en serio. ¿Por qué? Porque una vez allá, si nos gusta, que estoy seguro que va a pasar, y no nos podemos quedar porque no hicimos las cosas formalmente, no tuvimos papeles, etc. Pues en mi caso, mi personalidad decía, me voy a sentir muy insatisfecho con eso. Entonces mejor hagamos el trámite. No tenemos prisa, sigamos con nuestra vida aquí, sigamos abriendo brecha, haciendo nuestro camino, con una posibilidad de que se abra una puerta, nada más que si se abre, que se abra completa. Eso fue nuestra historia, así lo hicimos, y llegamos con una residencia permanente desde el día uno, ¿no? Entonces eso nos dio al menos la tranquilidad mental de, bueno, tienes que conseguir chamba y tienes que hablar idioma y todo, pero no traes la presión pues, de tenerte que regresar cuando tienes papeles o algo por el estilo, ¿no?
Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, este podcast que trae las historias de los latinos creativos y emprendedores que están haciendo cosas chingonas por el mundo. Y cuando digo chingonas, están haciendo cosas grandes, señores. Este episodio no es para nada la excepción. Tenemos al buen Héctor Quintanilla. Héctor es cofundador y CEO de Taker, una empresa logística. Pero ojo, no quiero darles mucha intro porque creo que los primeros minutos del podcast exageré un montón, adelantándome un montón en la historia. Entonces, en los primeros minutos van a saber qué onda con Héctor. Pero lo que más me encantó es que Héctor tiene una mentalidad increíble. Y algo que aprendí mucho en este podcast es el tema de si vas a hacer algo, que sea con un objetivo y que sea en un plazo determinado. Creo que, señores, este episodio les va a ayudar muchísimo. Escúchenlo completo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat y tengo la oportunidad de platicar con este señorón, máster del emprendimiento. Y saben, es un tema, les platico súper rápido cómo terminé invitándolo. Y es que él estuvo ya en Dementes, este podcast de Diego Barrazas, y la verdad me encantó su episodio, lo escuché, dije, algún día lo voy a contactar. Pero resulta que me topo a Diego en el aeropuerto, platicamos y me dice, oye, pues por la temática de tu podcast, deberías de invitar a Héctor Quintanilla. Héctor, bienvenido. Acá Mucho Hábitat. ¿Cómo anda todo por allá en Monterrey?
Muy bien, Aldo. Muchísimas gracias. Encantado de saludarte. Me alegra mucho que hayas escuchado el podcast, que te hayas sentido identificado. Entiendo que tú estás en Canadá. Ahorita platicaremos de eso. Y bueno, quiero pensar que por eso también hay una identificación un poquito más genuina, güey. Entonces, encantado de platicar contigo, con tu audiencia. Y pues me encantan estos espacios para poder conversar y despejar mente. Entonces, con mucho gusto de saludarte.
Excelente, muchas gracias, Héctor. Y pues bueno, Héctor, exactamente, o sea, fue parte de las razones por invitarte, que eres mexicano-canadiense, pero bueno, estuviste por acá 6 años, regresas, uh-huh. Y justamente esa parte, la palabra regresar, es la parte que me gustaría enfocar mucho. Porque en este tema, Héctor, tú regresas, fundas Taker, eres CEO cofundador de Taker, esta empresa de logística, bueno, que te ayuda con todo el tema de logística para e-commerce. Entonces, mi punto de partida y algo que por acá en el podcast tocamos mucho es que la gente se siente inspirada a migrar, a salir, a ir por sus sueños, ¿no? Y esa es parte de la temática que me ha tocado abordar. Pero te platico, y creo que este es un muy buen punto de partida del podcast, porque traía esas ganas de poder platicar contigo porque justamente después de vivir unos años para acá, empieza a picarte la cosquillita de, ah, ¿sabes qué? ¿Y si por aquí no es? ¿Sabes? Entonces hay mucha resistencia por el tema de que ya le invertiste tiempo, ya le invertiste pues mucho dinero, unos años, etcétera, y no sabes si regresar, ¿no? Tú lo haces con un caso de éxito regresando a fundar una compañía. Entonces, este tipo de cosas es por las cuales quiero platicar contigo, Héctor. Pero antes de entrar todo ese detalle, me gustaría nada más un poquito ver tu background. Como ya lo pudieron escuchar en Dementes, Héctor, empezaste a trabajar desde bien chavito. ¿Qué aprendiste, Héctor, de toda esta experiencia de haber trabajado súper pequeño y después de entrar, te me explico, al tema de abogado, ¿no? De convertirte en abogado, por ahí para ponerle punto de partida al asunto, ¿no?
Claro, güey, claro, con mucho gusto. Mira, sabes que yo... Sí, empecé a trabajar muy chavito, siempre fui un niño muy inquieto positivamente, siempre estaba viendo qué hacer, cómo aprender más, me gusta mucho la posibilidad de hacer las cosas yo de forma directa. Después, ahorita entraremos a eso, pero después también me di cuenta de lo complicado que a veces es hacer las cosas de manera directa cuando un emprendimiento empieza a crecer como ha crecido Taker y luego pues te puedes volver un cuello de botella, cosa que ya he venido solucionando también. Pero bueno, volviendo al tema, siempre fui muy inquieto en esa parte. Empecé a trabajar desde muy chavito y mi primer trabajo ya formal, hice muchas cosas antes, previas, bastantes, pero ya cuando empecé formalmente y no paré de trabajar y me encarrilé en forma, fue a los 14 años que empecé a trabajar en el Applebee's, ¿no? Uno de los restaurantes acá en Monterrey, sí. Una cadena estadounidense. Yo empecé a trabajar, recuerdo que un día salí pues un poco ya medio fastidiado de casa, fastidiado me refiero en el sentido de que quería comprar unas cosas, digo, muy chiquito, algunos planes, alguna patineta, no recuerdo exactamente, pero quería comprar. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio camino financiero, ¿no? Entonces me salí de casa, fui a parar con el Applebee's, pregunté si había trabajo, llené una forma, y bueno, tuve la suerte también en el camino, de alguna manera, que había una vacante, me hallé con el gerente en ese momento que estaba ahí, Carlos Mora, lo recuerdo muy bien, que me sirvió mucho como mi primera mentoría, y trabajé ahí. Me aceptaron, por supuesto, con un permiso de mis papás, que no me creían mucho que me iba a quedar ahí en forma, pero bueno, me quedé y estuve ahí cerca de 3 años, ¿no?
Okay.
Entonces, ese fue como mi primer camino, y así empecé, Entonces, siempre fui muy inquieto, muy trabajador, en el sentido de siempre estar viendo qué más hacer, de aprender, de aportar, tratar de liderar, y siempre tratar de alguna manera de ir aprendiendo un poquito más en el camino. Eso, pues, para un tema personal. Y desde entonces no paré de trabajar. Después de eso me fui a litigar, salí del tema restaurantero, pues porque finalmente estudié Derecho y decidí agarrar esa carrera más por el tema de los negocios que por el derecho en sí. Entonces empecé después a litigar, que hacía más sentido con lo que estaba haciendo, y luego una cosa me fue llevando a la otra. Lo que te quiero decir es que siempre fui muy inquieto, siempre me ha gustado mucho crear empresa, crear oportunidades, me tomo las cosas muy en serio en la parte de negocios, de mi trabajo, etcétera, y siempre me ha gustado mucho. Entonces, así fue más o menos como sucedió todo. De una cosa me fue llevando a la otra, y fui formalizando un poco más las cosas. Después entra la cosquillita del tema de Canadá. A mí siempre me ha gustado mucho el outdoor, me ha gustado mucho el tema de todo lo que tiene que ver con camping, los lagos, me llama mucho la atención. De veras que platico con Lorena, mi esposa, y le da risa porque le digo que a mí se me revuelve el estómago y siento esas maripositas de enamoramiento. Bueno, con los árboles y con las montañas me fascina, güey, cada vez que salgo, ¿no? Entonces, para mí el tema de Canadá era, pues, una oportunidad tremenda de poder vivir eso, de poder ampliar mi mente con una pasión. Y entonces, cuando Lore y yo éramos novios, bien trabajadora, Lore también, ella estaba trabajando en su momento, etcétera. Pues nos empezó a entrar la cosquillita de, oye, ¿qué pasaría si llevamos una vida fuera de México? Claro. En ese momento México estaba muy complicado, bastante complicado, era 2009, más o menos 2008, 2009, las cosas empezaban a poner bastante feas, particularmente en Monterrey.
Monterrey, sí.
Y pues tratábamos de buscar algo más, güey. Entonces yo le decía a Lore, oye, ¿sabes qué? Yo quiero formar más adelante, pues, una familia, poder tener oportunidad de ampliar mente, horizonte, etcétera. Y quisiera probar otro lugar, ¿no? Y Lore también. Entonces, dicho eso, la plática empezó como un vámonos a estudiar algún lugar, vámonos a vivir una experiencia, y volviendo al tema que me tomo las cosas muy en serio, pues traté de llevarlo a otro nivel, y fue, sí, vámonos, pero con la oportunidad de ver si nos podemos quedar allá, y si nos quedamos bien, y si no también, pero abramos esa puerta desde un principio.
Hay, por ejemplo, Héctor, y creo que es el caso de muchas personas que pueden estar queriendo salir, ¿no? ¿Hubo alguien que te platicó a ti de Canadá per se, o fue algo como un tema de investigarlo tú por tu cuenta, o hubo ese, ¿sabes? Porque justamente, digo, mucha gente, por ejemplo, ahorita puede estar escuchando el podcast y dice, ah, bueno, yo lo escuché que Aldo se fue, que Héctor se fue, me nació la cosquilla. ¿De dónde salen por ahí esas ganas? Digo, obviamente, ya me platicabas de que, bueno, outdoor, ¿qué podemos hacer fuera? Pero ¿hubo alguien como que te orientara en ese aspecto de que que una experiencia previa que tú digas, bueno, va, o sea, por la experiencia de esta persona, quisiera ir a explorarlo a mí mismo, o fue
todo? Sabes que no. De hecho, quiero decirte, y ahorita regreso a tu pregunta, que yo conocí Canadá a 6 meses de irme a vivir, güey. O sea, ya traía el trámite.
Oh, okay.
Y mi primer viaje de prospección fue ya más de medio camino, güey. Entonces, era mucha investigación. A mí no hubo algo o alguien en especial que me orillara hacia Canadá. Era más la investigación que hacía, el saber que era un país obviamente seguro, buscando seguridad por una parte.
Claro.
buscando temas de outdoor y de campismo, etcétera, por otra parte, naturaleza. Entonces fue mucha investigación, mucho video, muchos blogs, mucho todo. Te digo que me gusta mucho investigar, entonces eran horas y horas y horas de meternos a ver. Lore tiene más o menos la misma personalidad. Entonces, pues nos empezamos a enamorar de una idea, ¿no? Eso fue lo padre. Pero no hubo nadie que nos orientara en ese sentido. Sin embargo, a mí me gusta mucho, en los aspectos más importantes de mi vida, me gusta mucho, pues, buscar a los mejores, buscar gente que esté más adelantada en el camino. Trato mucho los negocios de tener siempre un mentor. Pues en el tema de salud, en la nutrición, tener un nutriólogo, en el tema de ejercicio, tener un coach. O sea, siempre trato como los aspectos más importantes de mi vida, que son 4 o 5 cosas que para mí son sumamente relevantes. Buenísimo. Pues de siempre tener una guía de alguien que ahora sí que le mueva mucho más que yo.
Claro.
¿No? Entonces, dicho eso, eso fue lo que hice con Canadá. Empecé a buscar amigos en Canadá que ya estuvieran allá. Oye, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué dificultades tuviste? Y así empezamos a hacer inclusive una red de amigos desde antes de llegar. La verdad nos funcionó bastante bien. Tenemos grandes amistades, inclusive con nuestro regreso. Nos acaban de visitar unos amigos hace 2 o 3 días, acaban de regresar de nuevo a Montreal. Hemos hecho muy buenas amistades, entonces es bien, bien satisfactorio. Así fue como en nuestra historia, en nuestro caso, se dieron las cosas de ir a Canadá. Y empezamos con el trámite de la residencia permanente.
Es lo que te iba a decir. Tengo entendido que por ahí ustedes se fueron ya siendo residentes, ¿no? Que es un tema también, pues, digo, bastante...
Complicado,
¿no? Porque, sí. De hecho, por ejemplo, yo también acá de este lado, o sea, tenemos mucho tiempo y estamos en ese trámite apenas, ¿sí me explico? O sea, ha sido... Sí. Yo creo que es diferente para cada persona. Aquí entiendo que ustedes, bueno, te orientaste y llegaron ya siendo residentes permanentes. Aunque pareciera... Y te lo comparto, digo, porque creo que es mucho de las preguntas que salen de este lado, de que ya estás viviendo acá y mucha gente cree que la residencia ya es un tema de, bueno, pues ya con eso ya lo hiciste, cuando sí, en realidad no, es un punto de partida, ¿no? Entonces, ¿con qué te topaste, Héctor, cuando recién llegaron?
Mira, nos topamos con bastantes cosas. La verdad es que yo creo que lo dijiste muy bien. Depende de cada quien, es una historia diferente. Me gustaría aclarar que lo que yo opino aquí es de mi experiencia, de lo que yo viví.
Claro.
Porque luego también no quiero sesgar los sueños de alguien, o al contrario, empujar demasiado cuando a lo mejor alguien tiene otra idea. Yo lo que te quiero decir es que nuestra experiencia fue súper gratificante y súper satisfactorio, pero sí fue verdaderamente un tinazo de agua fría, ¿no? Sí esperábamos que las cosas fueran relativamente más fluidas una vez que llegamos, y la realidad es que fue complicado. Yo no me arrepiento ni de haberme ido, ni de haber estado allá, ni de haber vivido experiencias. Al contrario, o sea, yo de hecho quiero regresar. Yo, dentro de mis planes de vida, está regresar relativamente pronto. Quiero lograr algunas cosas que fueron complicadas en ese momento, que estoy seguro que después, con más madurez, voy a poder hacer. Y uno de los planes está regresar, ¿no? Nuestros hijos traen la ilusión también de poder regresar a donde nacieron y lo que nosotros le platicamos, porque ellos nacieron allá los dos. Entonces, ¿qué te quiero decir con este tema? En nuestro caso fue complicado porque tanto Lorena como yo somos abogados los dos. Entonces, las leyes son tremendamente distintas,
claro,
de México a Canadá. Y además de eso, pues le tienes que agregar el factor del idioma, que aunque como quiera el inglés es un idioma que, pues bueno, bien o mal, lo dominas un poco, lo has escuchado en Monterrey desde chico, porque en Monterrey, pues mucha gente lo habla, o al menos lo escucha, pues el francés no. Entonces, en mi caso, que yo me fui a Montreal, pues es una provincia francófona. Es cierto que todos hablan inglés, pero también es cierto que se preferencia el francés. Entonces, pues no nada más es que sepas leyes, no nada más es que medio le entiendas al inglés, es que verdaderamente, si quieres sobresalir en esa profesión, pues necesitas hacer una cuerda. Y volviendo al tema, que yo me tomo las cosas muy en serio, pues no quería ser un abogado más, sino quería ser un muy buen abogado. Entonces, la verdad, para mí nunca fue una opción el tema de derecho, porque, insisto también, yo lo estudié por los negocios, no por el derecho en sí. Entonces, no me llamaba a mí la atención revalidar estudios y hacer muchas cosas, aunque hice algunas cosas, pero no iba por ahí. Entonces, no fue fácil porque fue llegar a reinventarnos totalmente, ¿no? Fue Órale, a ver, ya llegué y ahora qué onda, güey, ¿qué hago?
Claro,
Porque
claro.
derecho, pues no es lo que voy a hacer. En mi caso, te digo lo del tema de Monterrey, que hay gente que lo habla, etcétera. En mi caso, yo llegué con cero francés y cero inglés,
Okay.
absolutamente cero. Entonces, pues fue todavía más complicado porque, pues, ¿qué hago, güey? ¿A dónde voy a pedir trabajo y cómo lo pido? Fue súper complicado. Ahora lo pienso en retrospectiva y disfruto mucho como toda esa aventura increíble, que dimos ese brinco. Creo que también por una parte, pues, la energía, es la edad, güey. Son muchas cosas. Lo que sí te digo es que no hicimos nada informal. O sea, de verdad lo que hicimos lo tratamos de hacer de la manera más formal posible.
Okay.
Tan es así que, como comentas, nosotros nos fuimos con residencia desde aquí. Entonces empezamos el trámite y lo que yo le decía a Lore era: si nos vamos, vámonos en serio. ¿Por qué? Porque una vez allá, si nos gusta, que estoy seguro que va a pasar, y no nos podemos quedar porque no hicimos las cosas formalmente, no tuvimos papeles, etcétera, pues en mi caso, mi personalidad decía: me voy a sentir muy insatisfecho con eso. Entonces, mejor hagamos el trámite. No tenemos prisa, sigamos con nuestra vida aquí, sigamos abriendo brecha, haciendo nuestro camino, con una posibilidad de que se abra una puerta, nada más que si se abre, que se abra completa. Eso fue nuestra historia, así lo hicimos. Y llegamos con una residencia permanente desde el día uno, ¿no? Entonces eso nos dio al menos la tranquilidad mental de, bueno, tienes que conseguir chamba y tienes que hablar idioma y todo, pero no traes la presión, pues, de tenerte que regresar cuando tienes papeles o algo por el estilo, ¿no? Entonces
Claro.
eso fue como nosotros lo hicimos.
Y eso, y la verdad es de que abres una puerta y digo, a explorar que muchísima gente, y me incluyo, ¿no? La primera vez que llegué a Canadá, es un tema de, pues yo me voy como sea, ¿sabes? O sea, por vivir la experiencia, muchas veces, o sea, hay un punto ciego donde dices, yo me quiero ir, no importa, no traigo tanta lana, pero así le hago, no importa que agarre un basement o agarre, ¿sabes? Entonces, empieza a ver muchas cosas por querer vivir la experiencia que te brincas, pero me llama mucho la atención tu punto de vista que decías, ok, o sea, estoy seguro que me va a gustar y me voy a sentir muy insatisfecho si no me puedo quedar, o sabes, o sea, que fueras con
Claro.
esa parte resuelta, creo que como dices, le quita, o sea, bueno, más bien, te da mucha paz mental el saber que estás ahí y puedes hacer, o sea, el abanico sigue estando, si me explico, abierto, aun y cuando no dominabas el inglés, el francés, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mencionabas algo también, Héctor, que me gustaría profundizar, estar dispuesto a reinventarte. Yo creo que, creo que existe esa balanza, ¿no? Hay alguien que está dispuesto de más, si me explico, con la idea o la percepción de decir, yo voy a Canadá y hago lo que sea con tal de quedarme. Pero eso, pues, imagínate que vas a encontrar trabajo. Si vienes con esa mentalidad, pues vas a encontrar trabajo de lo que sea, así me explico. Entonces, siento que ese tema de reinvertirse debe ser una muy buena balanza y en tu caso, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? O sea, de estar dispuesto a reinventarte, a venir y cuáles para ti fueron tus límites de decir, bueno, ok, me voy a reinventar hasta aquí o de plano venías también con esa mente de que, pues, órale, le entramos a lo que vaya saliendo.
No, yo iba mente absolutamente abierta, güey.
Ok.
De hecho, tuve trabajos desde lo básico, básico. O sea, empecé. A mí me gusta mucho la carpintería, bastante, todo el tema carpintería, renovación, etcétera. De hecho, fue algo de lo que más hice allá. Entonces, mi primer trabajo allá fue, pues, barrer escombro y levantar maderas, etcétera, básicamente, ¿no?
Claro.
Un carpintero, una persona de obra, güey, en Canadá. Que sí, aunque tiene los beneficios de que hoy está mejor pagado que en México, pues también es cierto que la vida cuesta más. En
Claro,
realidad es lo mismo, ¿no? A
claro,
efectos
claro.
prácticos, que mucha gente se confunde y dice: no, es que allá, bueno, pero o sea, allá los de la obra ganan más, sí, más que gastas más, es lo mismo.
Claro.
Entonces, mi primer trabajo fue ese. Literal, andaba todo sucio todo el día, súper cansado, barriendo. Además, no podía hacer nada más, insisto, con el tema del idioma, güey.
Claro.
Entonces, la verdad, tuve la fortuna de trabajar con gente bien valiosa, güey, que se han vuelto súper amigos míos, güey, con el pasar del tiempo. Pero yo iba con mucha humildad en el tema de: pues yo voy a hacer lo que sea, ¿verdad? Yo necesito jalar, necesito dinero, necesito adaptarme, necesito aprender idioma, necesito conocer gente, güey, etcétera. Entonces iba muy abierto con eso, sabía que no lo iba a hacer toda la vida, sabía que eran etapas. Entonces, no importaba qué hiciera mientras fuera algo que a mí me hiciera sentir bien, mientras fuera algo digno, que me parece que casi todo lo es, la gran mayoría, güey. Yo iba muy abierto a hacerlo, así lo hice. Lo que sí es que tenía muy claro por qué lo iba a hacer y cuánto tiempo lo iba a hacer. Entonces, en el primer trabajo, por ejemplo, yo decía, mira, lo voy a hacer una porque me van a pagar, pues va a ser mi primer sueldo de entrada, güey.
Claro.
Dos, porque me va a servir a tener una conversación con alguien y empezar a entender los idiomas.
Ok.
Y tres, porque me encanta este tema de la carpintería y el tema de la renovación. Entonces, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? Pues mira, me voy a dar un tiempo de 6 meses. Veamos qué suceda y en 6 meses vuelvo a hacer una evaluación de qué sucede. Entonces, iba con mis etapas muy claras.
Okay.
Muchas veces me cambié de trabajo. Por ejemplo, una vez me fui, yo hablé primero francés antes de inglés, en mi caso, güey.
Okay.
Entonces, una vez que aprendí francés, dije, pues necesito aprender inglés. Ya estoy entrando a una zona de confort porque no me gusta jamás estar en una zona de confort. La verdad, siempre me estoy hostigando, me irrito mucho en esa parte. Y entonces, el momento que me sentí en zona de confort, qué bueno que ya lo hablo, pero ahora sigue el inglés, ¿no? Entonces, cámbiate de trabajo ahora, buscar un trabajo en inglés, güey. Y era toda otra aventura, pues, porque era más fácil buscarlo en francés. Entonces, siempre estoy tratando como de switchar eso, güey, para siempre estarme irritando positivamente y lograr más cosas.
Claro.
Y así fue en mi caso. Entonces, lo que te puedo platicar es que iba con mente abierta, traté muchos trabajos, cambié pues, básicamente 4 o 5 trabajos en 6 años y medio que estuve allá. Entonces, por esa parte, bien cansado, bien desgastante, pero una vez que terminas, te nutre muchísimo. O sea, es mucho lo que tienes por dar después, ¿no? Como decía Steve Jobs, pues connect the dots, después entiendes y dices, órale, pues claro que esto me sirve para lo que aplico hoy, esto otro, claro, pues por eso lo sé. En el caso de Taker, por ejemplo, te lo digo en un minuto para no desviar la plática, pero, oye, yo en Canadá agarré todas las licencias, aprendí todas las licencias y las aptitudes para manejar los lifts, ¿sí?
Okay.
Sé manejar la mayoría de los lifts. Allá decía, ¿cuándo me va a servir un montacargas y levantar cosas? Pues no, ¿verdad? Bueno, pues yo me divertía mucho y lo hacía, güey. Y luego, todos los cursos de seguridad en la construcción, pues ¿cuándo me van a servir, verdad? Y entonces muchas cosas que después empiezo con Taker, etcétera, y pues resulta que alguien tiene que mover el lift, ¿no? Porque al principio pues la empresa tiene 4 personas.
Claro.
Entonces, pues, órale, pues yo lo muevo. Pero también. Sí. Entonces, vas entendiendo que, o aunque no lo muevas, tienes la noción, ¿no? De que Claro. Quien lo esté haciendo bien.
Claro.
De manera responsable. Entonces, empiezas a conectar muchas cosas, y luego, pues igual, de repente me pasa que hoy estoy platicando con un proveedor, etcétera, y es de Francia, güey. Oye, pues fregón, pues puedo platicar un poco de francés y entonces rompo el hielo bastante, ¿no?
Claro, claro.
Y crea como mucho más empatía entre cliente y proveedor. Entonces hay muchas cositas que luego vas entendiendo. Acabo de hacer un viaje con mi familia, tuve la oportunidad de ir a Europa. Mi mamá cumplió 60 años y le invitamos, mis hermanos y yo, sin pareja, nada más los hermanos. Fue un viaje espectacular. Y fuimos dentro de los lugares que fuimos, fue a París. Y pues igual, padrísimo, pues París, digo, mucha gente habla inglés, pero mucha otra gente no. Entonces era, oye, mi mamá quería una cosa y mi hermano otra, y oye, pues en francés. Y entonces empiezas a nutrirte muchísimo y te digo, luego ya lo ves y dices, es padrísimo lo que vas aprendiendo y lo que le vas dando a tu cuerpo después, pues para poder unir tantas cosas, ¿no? Es padrísimo, esa ha sido mi experiencia.
Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo. Debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura, que haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram, @pobreelquenoahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3 es recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Claro, claro. No, de hecho, ese speech que por ahí da Steve Jobs en la grabación de Stanford, ¿no? Es increíble porque sí, lo menciona y lo vaya, pues la manera que lo explica es increíble y pues, lo puedes ver, ¿no? Digo, lo que nos cuentas. Sí. Hay dos cosas, Héctor, que quiero profundizar antes de pasarnos al tema de regresar, porque creo que es una parte bien, bien importante, y es que mencionabas que es, o sea, tener claro un porqué y por cuánto tiempo. Yo creo que esa falta de claridad muchas veces nos termina una, o sea, teniendo de más, o sea, ya a lo mejor ya aprendimos todo lo que tenemos que aprender, pero el hecho de no haberlo estipulado desde el principio puede ser que se nos vaya la vida ahí, ¿sabes? O sea, 5, 6, claro, 7 años en un trabajo o en, ¿sabes? O sea, cuando ya agarraste lo que tenías que agarrar. Entonces, creo que es súper importante para la raza que nos escucha, es ponerle como esta claridad que tú tenías, ¿ok? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Qué quiero aprender de esto? Y a partir de ahí, al siguiente etapa, al siguiente escalón. Digo, cada quien tendrá sus métodos, pero lo mencionaste, me hizo bastante clic porque creo que sí está, o sea, sí es algo muy, algo que tenemos que tener, como te diré, como al menos claro, saber para dónde vas, ¿no? Si no tienes claro a dónde vas, pues cualquier camino es correcto, así que dice el dicho, ¿no? Y otra cosa, Héctor, que te quería preguntar, es el tema de las habilidades extras que uno tiene que tener aparte, obviamente la educación, como tú decías, bueno, tú por acá ya eras abogado, ya traías, si me explico, varias cosas, pero esas habilidades como intrínsecas, ¿no? Eso que se mueve aparte de el sentirte bien contigo mismo, el poder platicar, el tema de estar bien interpersonalmente, ¿no? Si me explico, o sea, como ese tema, ¿qué crees que deba de traer, como decimos en Monterrey, que debes de traer en la mochila, ¿verdad? Para poder lidiar uh-huh. con esas situaciones que, como tú dices, oye, vas a un lugar, un restaurante, no puedes pedir de la manera que estás acostumbrado, ¿sabes? O sea, ese tipo a lo mejor de que a veces te sientes chiquito por el país o a veces, no sé si me puedes platicar cómo fue tu experiencia en ese
momento. Claro, güey, creo que son sensaciones que entendemos muy bien tú y yo, pues obviamente por la experiencia de estar o haber estado allá, pero lo dices bien, sentirte chiquito, güey. Volviendo al tema de la zona de confort, uno dice, oye, aquí yo soy bueno, aquí la gente me acepta, aquí, etcétera, y piensas que ese es el mundo, ¿no? Pero luego llegas a un lugar donde dices, yo no sabía que me podía sentir así, ¿no? Yo no sabía que había gente tremendamente más superior a mí, que había gente que, si yo pensaba que hablaba bien el propio español, órale, pues hay gente que no nada más habla el español, sino que su idioma natal es otro y habla mejor español que yo, ¿no? O sea, es espectacular con todo lo que te puedes llegar a encontrar en un país tan vasto, güey, culturalmente, profesionalmente y de manera general en Canadá. Entonces, yo creo que ¿qué tienes que llevar? Tienes que llevar un alto, alto sentido de nivel a la frustración, güey. ¿Sí? Si tienes eso, de veras, creo que todo lo demás va a salir adelante. Pero la frustración es algo que tienes que aceptar muchísimo. Eso a mí me ha servido mucho. Es una de las cosas que yo más busco en la gente cuando contrato en Taker ahora. Uh-huh. Porque entiendo que alguien que tenga verdaderamente un buen sentido de la frustración y lo acepte, vas a poder avanzar, güey. Entonces, ¿a qué voy con frustración? Una, vas a vivir un estrés tremendo en muchos momentos de tu vida, güey. En el tema de Canadá, vives muchísimo estrés. Tú lo dijiste, oye, pides una hamburguesa y como ni tienes idea de lo que estás diciendo y no lo pronuncias bien, la pides con queso y te le ponen, sin queso, perdón, y te le ponen triple queso, ¿no? Te entendieron todo lo contrario. Claro. Ahora, ¿cómo vas y reclamas que se lo quiten? Tampoco puedes. Entonces, es muy frustrante, güey. O sea, desde cosas tan sencillas como esas, ¿no? Bastante. Entonces, yo te diría, si vas aprendiendo que tu etapa actual es así, que no significa que a futuro va a ser lo mismo, güey. Que entiendas que hoy es lo que tienes que vivir, que tienes que sí frustrarte, pero aceptarlo y que mañana no será igual porque vas a ir mejorando. Entonces los aspectos en tu vida empiezan a fluir y empiezas a ver mucho, mucho mejor el panorama, güey. Te pongo el ejemplo igual, igual en Canadá, volvamos a Canadá. Oye, no es lo mismo tú que tienes un año, güey. Sí, no importa que vengas con toda la profesión que quieras, güey, a una persona que tiene 10, ya pasó por muchísimas cosas que tú no has pasado.
Claro.
Sí, ya entiende cómo se maneja, cómo se vive, cómo se pagan los impuestos, qué profesiones son las que más ganan, dónde debes de vivir, los highways, o sea, toda esa parte ya lo entiendo. Tú estás viviendo tu etapa y es importante saber que la debes de vivir y no debes de estarte comparando, en mi opinión, con la demás gente. Más bien debes de ver cómo llegaron ahí, qué hicieron y cómo puedo llegar yo más rápido, ¿no? Eso
Claro.
es lo que creo que debes de aprender. Pero no frustrarte porque tú no tienes algo, porque ellos ya tienen casa y tú no la has comprado, porque ellos la compraron más grande y a ti no te alcanza, güey. No tengo idea por qué él habla el idioma y yo no. Entonces creo que la frustración es algo súper importante que debes de traer en la mochila. Yo creo que con ese elemento y con mucha apertura y humildad para poder hacer verdaderamente todo y aprender, con eso armas un proyecto tremendo como es pues poder vivir en Canadá y también que no te dé miedo explorar el regreso en el sentido de, creo que hay veces que como caballos no queremos ver, ¿no? No pasa nada, pues al final ya explóralo. Creo que es lo importante tener cuatro o cinco elementos en tu mesa y poder decir qué decisión tomo.
Claro.
Ya verás si la tomas o no la tomas, pero no tengas miedo de poner elementos en la mesa y de poder evaluarlo. Eso creo que es lo importante. Entonces, yo en lo particular, mi personalidad es muy tajante. O sea, una vez que tomo una decisión es rápida y la ejecuto de inmediato. Y cuando te digo inmediato, es en serio. O sea, en el tema de Canadá, una vez tomada la decisión, 2 semanas después ya estábamos en México, güey. O sea, es así, ¿sí? Ya no tiene sentido estar en Canadá, güey. Para mí ya no tenía sentido por diferentes cosas. El sentido ahora lo hacía México, güey. Y si ya se platicó, si ya se decidió, pues ¿para qué más? ¿Para qué más continúo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, ¿no? En mi caso así fue, güey. Tenía muy claro que mi regreso era el emprendimiento, que mi regreso era regresar a Canadá más adelante, güey.
Okay.
Que era buscar un aspecto de patrimonio y un aspecto financiero que no estaba pudiendo lograr en Canadá, güey. La familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue rapidísimo, güey, a tomar decisiones.
Y justamente, o sea, le quiero hacer zoom a esa parte porque, digo, ya era parte de las preguntas que tenía. ¿Qué te hizo regresar? Y creo que ya lo dices bien. O sea, no estabas logrando el éxito financiero que querías. Tengo por ahí entendido también que querías también que tus hijos vivieran esa parte también de México, ¿no? O sea, bonita, ¿sabes? Entonces, era un factor de decisión que dices, bueno, se platicó y vámonos, o sea, sobre esa parte. ¿Cómo son esos días para ti, Héctor? O sea, ¿cómo son esos días como de, ok, antes de tomar esa decisión de reflexión, sueles tomar ahí, por ejemplo, algunas notas o qué pasa por tu cabeza o cómo aterrizas esa toma de decisión?
¿Sabes qué? ¿Cómo fue súper frustrante, volviendo al tema de la frustración, güey? Porque sientes que te estás engañando, ¿no? Te empiezan a pasar ciertos sentimientos, ciertas ideas por la cabeza, pues que no quieres que te pasen, güey. O sea, regresar a México. No, 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 a ver, pégate en la cabeza. No, yo no vine a eso.
Claro.
Y después lo empiezas a pensar un poco más. No, a ver, güey, yo ya le invertí aquí 6 años y medio, ya estoy con los idiomas, si me regreso, ¿qué sentido tiene? Y creo que empiezas a vivir un miedo interno, pues que no quieres escucharte. Entonces, lo primero te diría es eso. Luego empiezas como un poquito la etapa de adaptación o de aceptación en el sentido de decir, ok, a ver, déjame escuchar un poco más mis ideas. Y el tema es que te empiezan a hacer sentido, ¿no? Y entonces hasta ahora te empieza a dar miedo que se vuelva realidad. Entonces creo que son etapas que seguramente las has vivido en otros aspectos de tu vida, pero pues da miedo por una parte, güey, te desesperas por otra, te enojas contigo mismo, no quieres compartir esas ideas ni siquiera contigo, mucho menos con los demás, y le sacas la vuelta, pero te digo, una vez que empiezas de alguna manera a aceptar el porqué y te das cuenta que es un tema genuino, creo que empiezas a encontrar mucha paz en ese sentido, y ahora pues manos a la obra, ¿no? Con el proyecto. Entonces, para mí más o menos así fue, los motivos de regreso en mi caso fueron familia número uno, te diría, es uno de los factores, la verdad es que a pesar de que adoro a mi familia y soy súper familiar, etcétera, no tengo ningún problema en estar lejos, güey, mientras pueda llegar a tener un contacto con ellos y más ahora con todos los
Claro.
medios que hay digitales, etcétera, güey.
Me identifico,
Entonces,
me
claro,
identifico.
me encanta la carnita asada y sentarme y estar y poder sentirte y un abrazo, etcétera, todo dar, pero no pasa nada, si estoy lejos y nos podemos ver muy de vez en cuando, bastante, bastante seguido de vez en cuando. Entonces, ese aspecto fue uno, pero no fue el más crucial. El segundo fue, pues, un tema patrimonial, como tú lo dijiste. Cada uno tiene sus anhelos y sus cosas. En mi caso, pues, yo siempre he buscado la manera de tener una independencia financiera. Para mí es muy importante y no porque el dinero sea muy importante en mi vida y quiera tenerlo a montones, sino porque es un tema que no quiero que me preocupe, güey. O sea, A mí me gusta ir a echarme un café caro, pues porque el café sabe rico, güey, ¿sí? Y me gusta ir al restaurante de ahí a comer carne, pues porque la carne de ahí me gusta, ¿sí? Es un tema más de gustos. Son ejemplos muy absurdos, pero es nada más para explicarte.
Claro.
Pues si mi hijo quiere la bicicleta roja y no la negra, y la roja cuesta un poquito más, pues qué padre poderla comprar. Simplemente son cosas que creo que más que el lujo es esa libertad. Claro. Entonces siempre lo he querido buscar, siempre me he querido sentir bien con eso. Te digo, mis anhelos no son tener montañas de dinero, no va por ahí, es más la libertad. Valoro mucho mi tiempo, valoro mucho mi libertad, etcétera, en general. Y entonces ese aspecto financiero para mí era importante. En Canadá no lo estaba logrando. A pesar de que en Canadá vivía bien y cómodamente, etcétera, pues sabes que la vida en Canadá es muy cómoda en ese sentido. Pues la verdad, muy flat. Entonces no podía buscar lo que yo quería o lograrlo. Entonces un tema era México lo puedo hacer de manera más, pues no te diré sencilla, pero más rápida.
Okay.
Ese era un tema importante. Otro tema importante, volviendo a eso también, es que yo le decía a Lore, estamos en la etapa más productiva de nuestra vida.
Claro.
Sí, se nos están yendo los años más productivos.
Sí.
Profesionalmente hablando, laboralmente hablando. Entonces le decía, si nos quedamos aquí, vamos a tener una vida cómoda, pero no vamos a lograr ciertas cosas patrimonialmente hablando, porque pareciera que no va hacia allá el tema, güey. Y eso nos va a empezar a frustrar. Y cuando te empieza a frustrar, ya vas a tener otra edad. Y entonces ya te van a atar otras cosas, ¿no? Entonces, pues no me quiero quedar atrapado como en esa carrera de la rata. Entonces, pues me hace mucho más sentido regresar. Entonces, ese fue otro aspecto. Otro aspecto sí fue que nuestros hijos pudieran vivir México. Creo de verdad, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque no quiero que se tome a mal, pero creo que un niño de aquí, puesto en Canadá, güey, es invencible, güey. Sí, o sea, tú tráete un niño que haya toda la vida crecido en un vecindario allá donde no sucede absolutamente nada, pues aquí en una salida a la calle se lo comen, ¿verdad? O sea, evidentemente son cosas que pues, no las has vivido, son experiencias. Haces lo contrario y haces que un niño que sabe ser resiliente aquí, que sabe cruzar una calle donde todos los carros no se paran, que sabe vivir diferentes cosas, pues lo pones allá, pues cállate, güey. Obviamente es increíble ver lo resiliente que se puede volver un niño de aquí para allá. Nos pasó en nuestro caso, pues ya sabes, los super mexicanos, pues cómo le hacen y trabajan un chorro, y pues en realidad no es que seamos super mexicanos, es que así crecimos, ¿verdad?
Claro, claro.
Nuestra cultura es de trabajo, de chingotearle siempre, de estar ahí, de trabajar más, porque así somos, no es porque queramos sobresalir ahí en el trabajo en Canadá, güey.
Claro.
Es nuestra cultura. Entonces, sí era importante para nosotros que los niños regresaran y vivieran esta experiencia. Me dolía, por una parte, saber que solamente por regresar, pues los niños ya no iban a tomar, ya no iban a tener un idioma tan fluido como un niño que se queda allá.
Okay.
Más adelante regresarán y hablarán inglés y hablarán francés y no tendrán ningún problema, pero me dolía la parte de decir, no van a hablar quebeco, así tal cual, ¿no? No van a hablar, seguramente tendrán su acento y sus cosas. Son tontadas, pero son todo ese tipo de cosas que te hacen ruido del miedo de regresar, ¿no? Y si me voy allá, no sé, ya no voy a ver la nieve. Pues nunca habías pensado en eso, güey. Nada más que ahora, pues ya empiezo a pensar en eso, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
claro.
Son temitas bien complicados de vivirlos, pero para nosotros el regreso ha sido súper satisfactorio. Me siento tremendamente feliz de haber regresado, güey. Después, otra vez, Connect the Dots, de nuevo, güey. Digo, ¿qué hubiera sucedido con nosotros viviendo la pandemia allá? Bueno, nosotros nos vinimos un año antes de la pandemia, güey.
Okay.
Entonces, si ya estaba complicada la cosa, digo, no sé qué hubiera sido de nosotros viviendo la pandemia allá, güey.
Claro, claro.
Entonces, son muchas cosas que luego empiezas ahora a agradecer, al contrario. Y así ha sido, más o menos. Nosotros volvimos, y igual, volvimos, y al mes yo fundé Taker. O sea, fue rápido, igual, ¿no? Si ya lo voy a empezar, lo voy a empezar.
Sí, de hecho,
así ha sido más o menos nuestro camino, güey.
Excelente. Digo, me hace un chorro de sentido porque justamente estamos en esa etapa, Héctor, y por eso quería platicar contigo, ¿sabes? Y, y probablemente ahí, a carácter personal, por ahí te mande después ahí unos audios o algo, pero
claro.
son ese tipo de situaciones que uno, cuando se viene buscando esta onda de vivir en otro país, ni siquiera Canadá, ¿no? La gente que se quiere Europa, España, lo que sea. Y después de vivir esas experiencias, como esas pláticas internas que comentas que te empiezan a suceder y que no les quieres hacer caso, creo que son el pan de cada día, ¿sabes? O sea, empiezas a cuestionarte si vas a lograr como cosas, como tú dices, financieras, patrimoniales, de este lado, ¿sabes? Entonces, me encanta que lo compartas porque creo que es otra parte de las cosas que hay que decirle a la raza que se tiene que preparar, ¿no? Digo que eventualmente les va a pasar y que por mucho que les guste el país, porque tú no te, entiendo, no tenías nada en contra de Canadá, todo estaba muy bien, no, estabas viviendo bien. Entonces, pasa eso, ¿no? Que después de haberle invertido tiempo, de haber sido resiliente, de haber estado en situaciones que sacaron lo mejor de ti, pues bueno, es momento de tomar otra decisión. Y digo, para ir encarrilando el tema a Taker y al emprendimiento, porque hay otro mundo hay que explorar y creo que nos va a faltar tiempo, pero sí quisiera ver cómo ha sido tu vida después de que regresas, fundas Taker, platícanos un poquito para la raza que también está emprendiendo en México, ¿con qué te topaste, no? Llegas y como dices, bueno, es tu país, es tu idioma, ahora sí como que ya tenías la mesa puesta, por así decirlo, en el aspecto que antes te limitaba. Aquí llegabas con trámites, burocracia, cosas de esas que dices, bueno, va. ¿Con qué te terminaste enfrentando? ¿Fue algo en ese aspecto burocrático o fue algo más de mentalidad? ¿Con qué te topaste?
No, sabes que en tema burocrático no, pero ahora me topé tristemente, güey, pues con la informalidad de la gente en México, ¿no?
Okay.
El empleado, güey, los proveedores, etcétera. Por supuesto, hay empleados altamente serios, proveedores igual altamente serios, pero tú sabes que en Canadá, si alguien te dice mañana te mando el reporte a las 3 lo tendrás, güey.
Claro.
Si te dice nos vemos a las 6 ahí estará. La gente no falla, güey.
Claro.
Y de verdad es un común denominador. Es la gente en general. No tiene que ser alguien altamente estudiado. No. La gente así es una cultura, güey. Sí. Entonces, cuando regreses acá, después de haber vivido allá y saber lo sencilla que es la vida con los compromisos que se cumplen, güey, y regreses acá con un empleado que no quiere trabajar, que llega tarde, que te mandó el reporte mal. Y además es gente educada, capacitada, güey. Ves y dices, ¿qué sucede, güey? Y te das cuenta que es un tema cultural. Entonces yo te diría, una cosa que me topé es lo complicado que se puede volver, güey. Echar a andar un proyecto con, no con el 100% que da la gente, güey, por el tema cultural. Y eso lo hace más complicado. Entonces, número uno te diría eso. Número dos, pues la falta de apoyo gubernamental, ¿sí? Fondos, etcétera, pues sí existen, sí los hay, claro que hay cosas buenas, pero es súper complicado conseguirlas, inclusive notar que existen. Tan es así que ni siquiera lo consideras, ¿no? Estás metido en otra cosa, güey.
Claro.
Pues porque si no, no avanzas. El tema de lo complicado que es, espectacularmente complicado poder llegar a emitir una factura, güey. O sea, aquí tristemente igual, el SAT, todo el tema registro público es súper complicado. Estoy hablando en mi caso que soy abogado, güey.
Sí.
Y que lo entiendo y que lo sé, etcétera. Entonces lo que yo decía era, no puede ser, yo tengo la fortuna de haber estudiado derecho, de entender, de ser una persona, pues considero inteligente, etcétera. Imagínate a alguien que está emprendiendo sin educación, sin esto, pues qué cantidad de barreras te ponen, ¿no?
Claro.
O sea, una parte triste, güey, porque vuelvo al tema. Canadá te ayuda a empatizar mucho con los ciudadanos en general. Quieres lo mejor para todos, no para ti. Y regresando con esa cultura, güey, pues te da tristeza ver lo complicado que puede llegar a ser el emprendimiento para alguien que no tiene a lo mejor la madera tan de emprendedor como yo, o los estudios de derecho, etcétera, pues que no cualquier persona los tiene, güey.
Claro.
Entonces decía, eso es muy complicado. Otro tema que me topé, o que me sigo topando, pues obviamente es el emprendimiento en sí. Es bien complicado ser emprendedor. Ese famoso, es que a mí no me gusta tener jefe, es que yo quiero tener mi tiempo, pues evidentemente yo no emprendí por eso, porque no es lo que a mí me mueve, pero mucha gente lo hace por eso y pues te diría, pues si quieres tiempo, al contrario, güey, vete a trabajar a un lugar mejor donde puedas trabajar de 8 a 5, y si quieres tiempo, igual, mejor ve a un lugar donde te puedas organizar, porque el emprendimiento es todo lo contrario, trabajas el triple, es 3 veces más complicado, tienen muchas más responsabilidades, entonces el emprendimiento es complicado, esas son las cosas que me he topado, pero yo en mi caso tenía muy claro el porqué, y el porqué era poder crear un lugar, o más bien un mecanismo, que me permitiera crear empresa, por supuesto, y dar oportunidades de trabajo, que hoy pues somos una buena cantidad de Taker, de gente que llevamos comida a la mesa todos los días, y eso me hace sentir súper satisfecho, güey.
Increíble.
Pero también la parte de poder escalar, ¿sí?, un proyecto. Entonces, crear un método que opere bien y que el día de mañana sea tremendamente escalable conmigo sin mí, ¿no? Eso es como que lo que me llamaba muchísimo la atención también. hoy estamos en esa etapa en Taker de escalamiento, güey. Y es muy satisfactorio, pues, saber que mientras tú y yo platicamos, la empresa sigue vendiendo, creciendo, haciendo. Por supuesto, me necesita. Sigue siendo una empresa muy joven, pero pues es padre ver cómo algo que yo inicié, que yo creé, pues empieza a caminar y empieza a escalar y empieza a tener, pues, muchos más, muchas más ideas de otras personas que también empiezan ya a aportar, ¿no? Es padrísimo.
¿Quién vino a Vancouver a hacer cosas chingonas? Quizá vivir cheque tras cheque ya no sea lo tuyo y tienes en mente poner tu propio negocio, ya sea físico o digital. Pues así como tú, estoy seguro que muchas otras personas se sienten igual. Y creo que lo más difícil que te toca enfrentar es el no saber cómo empezar. O si ya lo hiciste, el cómo no morir en el intento. Pues si necesitas un empujón, quiero contarte que estamos lanzando Norte Talks, una plataforma que traerá a los referentes latinos de diversas industrias como negocios, e-commerce, podcasting, creadores de contenido, escritores, fotógrafos, músicos, entre muchas otras industrias. Y señores, cuando digo referentes, son los más chingones de la industria. Podrás aprender directamente de ellos a través de conferencias, talleres, mentorías y hasta pláticas donde nos cuentan cómo y con qué la embarraron cuando sus proyectos despegaban. Estos eventos te darán la oportunidad perfecta para aprender directamente de ellos y de ellas, conectarte con otros emprendedores y encontrar inspiración para iniciar tu propio negocio. Es una excelente manera de llenarte de consejos sobre cómo lograr el éxito que esperas y dejes de vivir cheque tras cheque. Ayúdame visitando la página Norte-Talks, como decir, Norte Habla, en donde encontrarás más detalles. Y si nos dejas tu correo, vas a recibir un detalle por ser de los primeros en formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuamos con el episodio.
Está increíble, Héctor, y pues creo que vienen cosas increíbles para Taker y para todo lo que estás haciendo, porque me aventé un clavado por ahí a tu página y todo, y la verdad es de que, o sea, el tener digamos, esta responsabilidad en el tema de logística, digo, lo comentabas en Dementes, ¿no? Cómo era el tema de que, bueno, o sea, de 1,000 envíos te voy a quedar mal en uno. No sé si me explico, o sea, hay un factor error poder aprender, o sea, poder entender el punto de partida de que va a haber un error en cualquier momento, pues, pero poder vivir con eso y aceptar y lo que estás por ofrecer, si me explico, creo que eso es fundamental, claro, ¿no? O sea, esa es una parte increíble que...
Frustración, claro, otra vez. Frustración, volviendo al tema, güey. O sea, bien complicado, güey. La verdad te diría, no es la empresa que yo quiero tener todavía, güey. Y eso, pues, es frustración, ¿verdad? Entonces, yo quiero estar ahí, pues, no estás ahí. Necesitas vivir el ahora, necesitas trabajar mucho para poder llegar a donde quieres llegar. Y cuando llegues a donde quieres, seguramente en ese momento querrás algo más, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es bien frustrante. Estamos en una industria súper, súper ácida, güey. En el sentido de que, mira, hay clientes que te exigen cosas que no existen en el mercado, güey. ¿Sí? Y luego yo lo comprendí después de mucho tiempo, güey. Pero te empiezas a encontrar con clientes que te dicen, no, es que qué bárbaro, se tardaron un chorro en entregar, no sé, güey. Se tardaron, por decirte un ejemplo, me entregaron al día siguiente y yo quería el mismo día. Bueno, eso sí existe, pero te pongo otro ejemplo. Oye, lo que pasa es que no me están reembolsando un paquete que se perdió. ¿Cuánto cuesta tu paquete? 20,000 pesos. Es que no existen seguros de 20,000 pesos, güey.
Claro.
Sí, existe un seguro opcional, por supuesto, pero no hay ningún seguro de paquetería que por default pues te incluya 20,000 pesos. No soy yo, no existe en la industria,
claro.
Estás exigiendo algo, ¿sí? Entonces, pero la gente se molesta, con justa razón, digo, cada quien tiene sus razones y sus ideas, pero te empiezas a meter a un mercado donde, oye, te están exigiendo cosas que todavía no existen, hacia allá vamos,
claro.
Hacia allá queremos. Oye, es que la plataforma le tienes que dar 50 clics. Compadre, hace 2 años tenías que ir a llenar un papel. Sí, o sea, ahí vamos. Estamos creando cosas, estamos tratando de ser punta de lanza. Hoy es mejor que hace 2 años. Hacia allá vamos, pero sí, te exigen muchas cosas en la industria digital, en la industria online. Nosotros estamos en ambas. Y la verdad es que, pues, eso es un tema que uno tiene que saber aceptar, y también está siendo una industria muy criticada por el cliente, ¿sí? Por el consumidor final.
Claro.
Difícilmente alguien va a entrar a la página de Taker, al Facebook, a decir, bruto, ya me llegó mi paquete, feliz de la vida.
Claro.
Difícilmente lo que vas a ver es crítica tras crítica, tras crítica, tras crítica. Y esa es la industria, no estoy diciendo que sea una manera justificada de decir, sí, nos equivocamos, pero normalmente lo que vas a escuchar son reclamaciones y tienes que enseñarte a vivir con ellas, ¿no? Para poder pues mejor dar soluciones.
Qué fregón, porque sí creo que es algo que tenemos que saber desarrollar, ¿no? También esa parte de poder agarrar críticas y pues tú enfocado en lo tuyo, ¿no? Si te dispersas a escuchar, probablemente pues no crezcas y el avance se termine viendo ahí entrecortado. Héctor, no te quiero dejar ir sin un par de preguntas que tengo para ti, y es que claro, te he escuchado mucho mencionar a Lore, ¿no? A Lorena, tu esposa, desde el día uno, desde que empezaron a platicar, desde que estaban en la escuela de Derecho, los dos, en la libre de Derecho. Este tema de la pareja, ¿qué tan importante es en estas dos etapas, ¿no? En la etapa de emigrar, irte con tu pareja, llegar los dos, y luego regresar, y el tema del emprender, ¿no? Si me explico, el hecho de tener, creo que son dos caras donde las parejas, pues bueno, forman, o sea, más bien terminan siendo parte fundamental y pilar en las cosas, en las decisiones que tomamos y cómo hacemos las cosas. En tu caso, si me puedes platicar un poquito de la importancia que ha tenido Lorena para ti y en general tu perspectiva de las parejas, y luego ya te paso a hacer la última pregunta con la que cerramos el episodio.
Claro, güey, es importantísimo, o sea, como tú lo dices, el tema de la pareja es importantísimo. Yo, Lore, pues, híjole, güey, ¿qué te diría? Pues es mi todo, mi complemento total, güey, Lore. Y aparte tenemos una personalidad muy similar en ciertos temas, pero creo que lo que hemos construido nosotros a base de mucho esfuerzo es independencia en pareja, güey. Sí, es poder, déjame hacer lo que yo necesito hacer para ser quien quiero ser y yo te dejo hacer lo mismo. Y vamos a complementarnos y seamos un mejor equipo. No se trata de que seamos la pareja perfecta, se trata de que seamos el mejor equipo, ¿no? Para poder llegar a donde queremos, ¿no? Entonces, eso lo hemos trabajado mucho nosotros. Creo que siempre he tenido el apoyo de ella y viceversa, güey. Si nos decimos, oye, se me hace que te estás pasando la raya en tu locura, güey, vamos a aterrizar lo que estamos diciendo, veamos que no es un tema de un sueño como tal, sino que se puede volver tangible, llegamos a algunos acuerdos y listo. Pero siempre hemos tenido esa libertad, ¿eh? O sea, siempre, güey, nada de ser aprensivos, de decir, no sé, o en temas de trabajo trabajas demasiado, o en temas de amigos estás con los amigos. Al contrario, ten esa libertad, qué padre que puedas tener tus amistades, que puedas tener tu trabajo, que puedas tener tus ideales, etcétera. Claro. Y cuando nosotros estamos juntos y nos complementamos, pues se vuelve súper, súper buenas las pláticas y muy enriquecedoras. Entonces, el apoyo de tu pareja creo que es importantísimo porque te quitas un gran pendiente, o sea, el saber que no es un pendiente tu pareja, pues eso se vuelve en un pendientote menos, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que yo considero. Creo que no nada más se trata de encontrar una persona que así sea, porque la difícilmente la vas a encontrar. Creo que es más de construir junto con tu pareja por lo que quieren, ¿no? Claro. En esa relación.
Claro.
Entonces,
claro,
es mucha construcción.
Excelente, mi Héctor. Pues muchas gracias por la respuesta, gracias por el tiempo, gracias por haber compartido con nosotros esto. Y ya saben, ¿cómo te puede encontrar la raza por ahí en redes sociales o las redes sociales de Taker para que puedan checar y...
Claro, güey. Claro, en Taker es arroba TakerMX, así es como nos encuentran en Instagram, en Facebook, etcétera, güey. Yo en mi tema personal, la verdad, las redes sociales sí las utilizo un poco más privadas y no suelo poner tantas cosas. Sin embargo, tengo mi red social que es Héctor Quintanilla 1, que es la que utilizo para algunas cosas de Taker. Entonces ahí me pueden encontrar. Y en LinkedIn también estoy como, no recuerdo si Héctor Quintanilla o Héctor QV, pero ahí me pueden encontrar también. Encantado de platicar. Si alguien tiene alguna duda o alguna cosquillita de esto que estamos platicando, regresar a México, de irse a Canadá, son temas que a mí me gustan mucho, encantado en lo que pueda ayudar. Ahí dejo mis ideas y si a alguien le sirve, pues genial, güey, con muchísimo gusto.
Bandita, muchas gracias por haber escuchado el episodio completo. Gracias al buen Héctor, porque este episodio tardó literal meses en salir. Entonces quiero agradecerle a Héctor por la espera, porque sí nos tardamos un bastante. Y pues bueno, señores, ya escucharon la mención también. Norte Talks, por favor, vayan, dejen su correo. Va a estar muy, muy chingón. Si están acá en Vancouver y si no están seguro, conocen a alguien, vamos a traer lo más chingón. Estoy muy emocionado. Todavía no puedo decir quién va a ser el primer evento, pero es algo muy grande y muy chico. Entonces, señores, gracias por dejarnos por ahí su correo. norte-talks.com, por ahí nos van a encontrar. Y... bueno, mi nombre es Aldo Tobías y nos escuchamos en el próximo episodio.